como habitualmente recibimos en el programa a músicos argentinos y músicos internacionales. El señor músico que vamos a recibir hoy, que nos da mucho orgullo y alegría de que esté con nosotros, tiene más premios, yo no sé cómo será de grande la casa para todos los Grammys que tiene.
La vitrina, ¿no?
La vitrina que debe tener en su casa, Santiago Cruz. Hola, Santiago, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va todo? Gracias por recibirme en este día lluvioso, esta tarde lluviosa de Buenos Aires.
Un poquito lluvioso en Buenos Aires. Estás casi como un actor de serie presentando trabajo por temporada. ¿Cómo es esto?
Así es. Quisimos como presentar el trabajo sacando provecho de las nuevas maneras que tenemos de consumir música, consumir televisión, el tema este de las plataformas de streaming, tanto de música como de películas, de series, pues cambió radicalmente nuestros hábitos de consumo, ¿verdad? Entonces no quisimos presentar el disco completo en un solo día, sino dividimos 15 canciones en grupos de a 5 cada grupo. Y esas tres grupos temporadas. Lo denominamos temporadas, ¿verdad? Entonces, Elementales, que se llama el proyecto, acaba de terminar la primera temporada, 5 canciones. 4 de esas 5 canciones fueron reversiones de canciones de mi historia musical y una canción nueva. Bueno. Y así están armadas todas las temporadas.
Todas las temporadas van a tener una nueva y 4. Que, entre otras cosas, cuando las hiciste originalmente no había ni YouTube.
Exactamente, cuando yo empecé mi carrera en el 2003, pues no había YouTube, todavía había tiendas de discos.
La gente compraba discos.
¿Te
acuerdas de esa época? La gente compraba discos.
Tenías que ver un canal de videos para ver un videoclip.
Sí. Exactamente. Y no digo que una época haya sido mejor que la otra, no. Pero sí hay que vivir de acuerdo a cada una de las épocas, ¿no?
Y es bueno tener las antenas preparadas para saber que las épocas cambian.
Claro, yo sigo creyendo en los discos para determinado momento de tu carrera, especialmente ahora. Pero también, si ahora se volvió a la dinámica, porque esto de los sencillos, así se manejaba la música en los 50s.
Exacto. ¿No? Comprabas el disquito
y era una cuestión de singles, como llamaban en Estados Unidos, y así se manejaba la música.
¿Recordás haber comprado algún single?
No, recuerdo que una cadena de pizzerías en Colombia sí vendía unos singles por el consumo de tantas pizzas, no sé qué, más una pequeña porción de dinero. Te daban un single con un hit del momento y una canción del mismo artista por el otro lado. Estos disquitos de, ¿qué era eso? ¿45 era? Sí, final. Eso. Sí, recuerdo. Alguna? Sí.
Fui. Comía muchas pizzas.
No era un concurso, era más bien el que tuviera el suficiente apetito para consumir y por fortuna había apetito. ¿No?
¿Come muchas pizzas en Ibagué?
Sí, bueno, la pizza se come en todas partes, ¿no? La comida típica nuestra en la zona, en mi zona de Colombia, Ibagué es la capital del departamento del Tolima, o de la provincia de Tolima.
¿Qué es de donde sos?
Exacto. Y allí hay dos platos que son tradicionales. Es el tamal, ¿verdad? Es una masa de arroz con un poquito de tocino, una presa de pollo, un poquito de carne, medio huevo duro, una rodaja de zanahoria, eso se envuelve en una hoja de plátano, se pone a cocinar y sale, y ese es uno de nuestros platos. Eso es un tamal.
Porque acá el tamal está hecho con maíz, ¿no? Con maíz y carne picada.
El nuestro es con arroz, molido, ¿no? Harina de arroz. Y el otro plato es la lechona, ¿verdad? Que es la carne de marrano desmechada con arveja seca. Todo eso se revuelve con una harina de achira, que es también otro tipo de harina que tenemos allí, y vuelve y se rellena el cerdo con eso. Y esos son nuestros dos platos. Algunos más osados comen tamal y le ponen una cucharada de lechona encima al asunto.
Claro, para no quedarse con hambre.
Exactamente.
Bien.
Pero eso es importante. Sí, o sea, eso es de un tamaño,
linda,
sí.
Para una linda siesta. ¿Con qué bebida alcohólica se acompaña eso?
En Ibagué, en mi tierra, en Colombia, tomamos aguardientes como nuestra bebida, digamos, y cada región, cada provincia tiene su aguardiente propio. En mi tierra es el tapa roja, que tampoco lo recomiendo en mucha cantidad.
Pero
es anisado, es una cosa con anís.
Para bajar todo eso otro que venimos comiendo.
Sí, hay algunas bestias que lo bajan con gaseosa, ¿no? O sea, todavía más bestial, claro. Todo. No, esto es, el aguardiente es un anisado. ¿verdad? Muy fuerte, muy traicionero, para quien no lo conoce y no lo domina.
¿Viviste muchos años en Ibagué?
Viví muchos años y regresé a vivir allí. Viví hasta mis 17 años allí. Me fui recién para cumplir 18 a estudiar a Bogotá. Y hace casi 4 años regresé. Cuando tuve hijos y me quise ir de...
¿Regresaste para vivir?
De la vorágine de la capital, me fui a vivir a mi ciudad, que es bastante más tranquila.
¿Estás viviendo ahí?
Sí, en este momento vivo allí.
Ah, o sea que sos un músico colombiano, conocido en muchísimos países, muy exitoso en muchos países, pero has vuelto a la localidad de la infancia.
Así es. Quise como que mis hijos tuvieran contacto con su raíz. De hecho, el menor nació allí. Y allí vive mi mamá, y viven sus hermanas, y viven las hermanas de mi padre. Hay familia, todos a un radio de 5 minutos a la redonda.
¿Sabes qué? Creo que es la primera vez que hablo con alguien de Ibagué.
Sí. Y
tengo una...
No sabes de lo que te has perdido.
Exactamente, por eso quiero recuperar el tiempo perdido. Santiago Cruz, con quien estamos hablando. Me topé con el himno de Ibagué.
Sí.
Y no entendí nada.
Bueno...
Mi raza es pijao de sangre bravía, yo soy tierra firme y quiero cantar con tunjos y moanes, brujas patasolas.
Bueno,
¿de qué habla eso?
Pijao era la tribu que habitaba esa zona.
Ahí está.
¿Verdad?
Mi raza es pijao de sangre bravía. Ahí está.
Y eran famosos por su beligerancia, ¿no?
¿Tenés algo de eso?
Espero, creo que sí. Todos tenemos algo de pijao allá. Todos somos indios de alguna manera allá. Entonces por eso dice pijao de raza bravía, ¿verdad? Cuando ya habla de tunjos y moanes, los tunjos son ciertas figuras orfebres de nuestros hijos. De hecho, tengo un
tatuaje
acá, sí. A ver.
Va a mostrar el tatuaje de Santiago, este brazo, mira, del otro brazo, del brazo derecho.
Esto es un tunjo. El tunjo del hombre pescado, por ejemplo, ¿ves?
Ah, ¿cómo podríamos describirlo, muchachos?
Que fuera un tótem.
Como un tótem.
Sí, casi, sí. Pero esto realmente es una lámina en oro.
Ah, ¿verdad? Sí.
Y este es el hombre pescado, ¿no? Mitología de nuestras tribus y tal.
Claro.
Y el moán, por ejemplo, habla de moán, sí, y la patasola, creo.
Sí.
Exacto, son... Estas historias de leyendas tolimenses, el moán es una criatura que deambula en el río Magdalena, que pasa por mi región y que se lleva a mujeres jóvenes solteras, de alguna manera. Hay varios moanes por ahí todavía,
claro,
andando,
claro,
¿no?
Como nuestro bombero. Como el bombero, ¿no?
Sí. Claro. Y la patasola es, sí, una señora que perdió su pierna y que va asustando a la gente y ya está. Está la llorona que perdió a sus hijos y está todo el tiempo, ¿no? El mandingas, que es una nave, una bola de fuego en las copas de los árboles, que supuestamente es el diablo. Y todo
una
esto,
presencia fuerte de la cuestión mística,
claro,
y mágica.
Y todo esto, por ejemplo, a mitad de año, que son las fiestas de mi pueblo en San Juan y San Pedro, las fiestas de mi ciudad, hay desfiles donde se hacen representaciones de todos estos caracteres. Nosotros en los colegios nos disfrazamos, que de
Moán,
que de la patasola, que de, no, siempre es muy presente. Los matachines son bailarines con retazos de muchos colores, ¿no? Matacho decimos, es una palabra que usamos en Colombia mucho, matacho. Ah. Es como un dibujo así, un muñeco mal hecho, ¿no?
Ajá.
Entonces están los matachines.
Eso es una ¿cómo es grande la ciudad?
Somos más o menos 600.000 habitantes.
Está en la falda de los Andes, ¿no?
Sí, es en un cañón entre las cordilleras. Es muy lindo el paisaje. Hay una canción que yo tengo que se llama Regreso,
¿sí?,
que en un momento habla del trazo verde que te envuelve Ibagué, porque es de verdad que es en un cañón del río Conveima y es muy exuberante el paisaje de mi ciudad. Cordillera, río, montaña, a 1000 y pico kilómetros de la playa.
¿Y por qué dicen que es la capital musical de Colombia?
Lo mismo me pregunto. No. tenemos, hay varias razones y ahorita estamos como en una pelea por tratar de que se actualicen esas razones y sustentarlo con cosas mucho más concretas.
Porque esto es como antiguo.
Tiene el conservatorio de música más antiguo de Ibagué, de Colombia, perdón. Tiene el conservatorio de música más antiguo de Colombia y uno de los más prestigiosos además, con una sala musical que es monumento histórico del país, que es la Sala Alberto Castilla, donde se hace música de cámara espectacular, y tiene uno de los festivales de folclore andino más importantes del país, que es el Festival Príncipe de la Canción, Garzón y Collazos, que era un dueto de música folclórica. Aquí estaban los duetos de los tangueros, ¿cierto? El cantor y el bandoneón, ¿verdad? Allá es el cantante con su guitarra y el requinto haciendo una segunda voz. Eran los duetos y eso era Garzón y Collazos, y por eso se llama así.
¿Y en ese clima musical es que te criaste?
En ese clima musical es que me crié, pero paradójicamente, digamos, el artista de mayor renombre de la ciudad en la música popular en este momento y de un tiempo para acá soy yo, y eso es lo que estamos tratando de solucionar.
¿Cómo es eso?
Que no sea solamente yo, que la capital musical de Colombia realmente sirva para que la música tenga el apoyo que
Pero supongo que el hecho requiere. De que vos estés ahí y que hayas vuelto a la ciudad es un apoyo muy importante al movimiento musical que puede tener Ibagué, ¿no?
Espero, pero falta mucho más que simplemente que yo vuelva a la ciudad. Falta apoyo, tener donde tocar, bueno, una cantidad de cosas de consideraciones políticas que se complican el asunto, ¿no? Pero esa es la idea, que realmente... Porque si fuera por actividad musical, pues Bogotá, la capital, como seguramente es la capital de cada país, se lleva por delante cualquier otra ciudad, pero amerita que en Ibagué trabajemos porque nos conocen así, nos conocen como la ciudad musical de Colombia, ¿no?
Exactamente, la ciudad musical de Colombia que ha dado a Santiago Cruz, que tuvo el buen tino de volver a Ibagué después de... ¿Por cuántos países anduviste?
Hemos estado, bueno, casi toda América y España.
Hay una cosa que tienen habitualmente que en tus discos es que solís abrirte a otros músicos. Cantás con otra gente, tenés siempre
especialmente invitados. En este nuevo proyecto.
Especialmente, claro, ahora. Pero en Argentina, si bien venís hace años y tenés la carrera ya hace mucho tiempo, un gran salto a la popularidad fue haber venido también con Abel Pinto, ¿no?
Sí, pero es que ese animal... Abel, ¿no? Es un huracán, ¿eh? Sí, yo es con mucho cariño le digo el huracán Pintos, porque por donde pasa arrasa, agota, tiene una relación muy especial con la gente que lo sigue, sí, es una comunión poco común, y he tenido el honor y el placer, la fortuna de que de su mano me está trayendo acá y no es poca cosa.
No es poca cosa, recuerdo la bienvenida que te dio su familia en la cancha de River, este verano, como estuve esa noche que se largó a llover.
Estuve en un obras con él cuando hizo los 20 y pico, celebrando los 20 años de carrera, luego estuve con él en River y ahora acabo en una ópera,
primero, luego
River y ahora estuve en obras con él.
En vivo en River 2018 con Abel Pintos, Santiago Cruz.
Igual de alguna vez prendido en
Estamos hablando con Santiago Cruz, como dijo Abel recién, esto fue en la cancha de River este verano, una tarde noche que llovió muchísimo y que tuvo miles de personas corriendo tratando de llegar a algún lugar abajo de un techito para no mojarse.
Es verdad, una tormenta tremenda, también hubo paros esos días. Sí,
claro, hubo siempre.
Par de días convulsionados.
Hay más paros que lluvia, me parece. pero no llegamos al techito y nos mojamos, ¿qué va a ser? Estamos hablando con Santiago Cruz, que... estábamos hablando justamente fuera de micrófono de la relación que tiene Abel con el público. ¿Cómo es tu relación con el público? Vos tenés muchos seguidores también en las redes sociales, tenés un acercamiento también con ellos, ¿no?
¿Tuviste acá los fans con las banderas cuando tocaste en el Ópera el fin de semana?
Sí, el viernes. Bueno, lo que pasa es que, a ver, viene público colombiano, viene público venezolano, viene público de otros países. Claro. Por fortuna viene mucho de Argentina también. Y ustedes tienen la particularidad de que hacen de cualquier recinto un estadio en la música. Cualquier recinto es un estadio con la emoción.
Esto no lo decís en todos los países.
De la Argentina. No.
No, pero es cierto que dicen eso de los argentinos.
Bueno, no en vano.
Como el público más ferviente, ¿no?
Exacto, no en vano muchos artistas internacionales graban sus conciertos acá, en vivo acá. Totalmente.
Pero
en Argentina.
Teniendo en cuenta la imagen que uno tiene del Caribe y del norte del continente, donde son efectivamente calientes, qué sé yo qué, sí. Uno imagina que eso. En Colombia no es así.
Es distinto, es que la calentura caribeña yo creo que pasa por la desfachatez en la frase que le tiras al artista, en el trato que tienes con el artista, pero lo que se vive aquí emotivamente en los conciertos, yo no lo he vivido en otra parte y lo que he visto a los fans, por ejemplo, de Abel, a la familia, todo este rollo, en otra parte no la veo.
¿Cómo fue el show del Ópera?
Muy lindo, fue un muy lindo show, fueron dos horas, solo fueron 22 canciones, no las 35 de Abel, solamente 22 canciones, no tengo el físico para tanto tiempo cantando, pero bien, por fortuna bien, una muy linda relación con la gente, la ópera estaba muy bien, la pasamos bien, yo he ido cambiando de a poco la propuesta estética también, con lo cual tuvimos momentos íntimos, claro, como siempre fue mi característica, pero ahora hemos tenido también momentos animados y de explosión ferviente del público y la gente se paró a bailar y la verdad que la pasamos increíble. No me quería ir, casi que me tienen que sacar
más.
No, cuando nos bajamos del escenario y nos quedamos ahí en los camerinos, casi que las autoridades tienen que...
Bueno, basta, Santiago.
Exacto,
basta,
ya. Santiago.
Tenemos que cerrar.
Tenemos que cerrar, Santiago.
Por favor. Exacto. Entonces ahí estuvimos. La verdad que la pasamos muy bien.
Santiago está presentando su nuevo proyecto musical de Elementales, la primera temporada. Ahora en un ratito vamos a ir al informativo de Radio Nacional y después ya vamos a escuchar algunos temas de los nuevos que está presentando. Y también veo que trajiste la guitarra, uh-huh. Así que...
aquí está.
No sé si... pedirte el himno de Ibagué o si te animás o alguna otra cosa, pero va a tocar y va a cantar para todo el país. Recordemos, desde la Quiaca hasta la Antártida nos están escuchando en esta presentación de Santiago Cruz, que está presentando Elementales, la primera temporada. Cada 15 días sale, ¿no?
Del 17 de agosto salió cada 15 días hasta que cerró la temporada el 12 de octubre.
Perfecto. ¿Y la nueva temporada?
A finales de enero.
Vayan enamorándose de esta temporada.
Sí.
Viendo y después...
La dejamos en punta, así como las series.
Exactamente. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Dulces y Amargos. Segunda temporada en la Radio de Todos.
Rara como encendida te hace bebiendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán loca reía.
Esta es la canción, tenés que decirnos quién canta, quién es autor, quién es su intérprete, todos lo saben. es así. Es un clásico argentino. Y si no lo sabes, te sacan el pasaporte.
No.
Y ya está. Oh. Y no entras nunca más.
No.
Y te, no, nunca, nunca más.
¿Pero si estás adentro?
Te vas. Hay aviones que sacan a la gente que no conoce esta canción.
Incluso, menos mal que la sé.
Incluso para entrar al país también te la piden ahora.
Ah, una cosa,
te van a pedir ahora de que cantes esta canción.
Ah.
¿A qué número de teléfono, señora?
11-65-84-0870.
Hasta las 5 menos 10 del tiempo.
Nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se ría?
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Elementales, la primera temporada presenta a Santiago Cruz, que lo va presentando de a poquito, una canción cada 15 días, desde agosto, y ahora en fin de enero empezarán las nuevas 5 canciones, que son en realidad 4 ya conocidas, revestidas, y una nueva. ¿Cuál fue la necesidad interna que sentiste de volver a canciones que ya conocías, que ya hiciste y que fueron importantes en tu carrera?
¿Cómo actualizar un poquito el sistema operativo? ¿No? Traer las canciones a quien soy yo ahora como músico, como artista, porque hay algunas canciones que estéticamente de pronto ya no me representan, entonces estaba bueno reversionarlas para que me representaran mejor de alguna manera. Era el séptimo proyecto de mi carrera y el número 7 es un número muy particular porque es como de cierre de ciclos, de nuevos comienzos, entonces... esa fue otra razón y ganas de decir hasta aquí he hecho las cosas de una manera y a partir de ahora las quiero hacer de otra manera.
O sea,
esa fue la necesidad.
O sea que después de estos elementales hay un cambio en tu carrera.
Yo espero que sí. Eso es lo que estamos planteando a partir de este elementales. Eso es lo que estamos planteando justamente, ¿no? También homenajear las canciones, es decir, demostrar que cuando la fuerza está en la canción misma, resiste cualquier ropaje y va a seguir siendo afortunada.
Cuando viste escuchar Nadie es dueño de nadie.
Pero es que esa es la nueva.
Esa es la nueva.
Esa es la nueva de la canción, de la temporada. Sí, pero sí, esa, sí, por ejemplo, surge de la necesidad de tomar la guitarra y aproximar la composición desde otra orilla rítmica, por ejemplo. Ajá. Y por eso me salió esta especie de cumbia sureña. La cumbia es el denominador común de América Latina musicalmente. Hay cumbia en todas partes con distintos matices, pero esta me salió muy cumbia chicha, muy emparentada con la cumbia de aquí.
¿La cumbia chicha no es como más amazónica?
Es peruana.
Es peruana, claro.
Es del sur de Perú, exactamente. Y pero nació la necesidad de, bueno, vamos a agarrar la guitarra que siempre agarro, que es esta, y vamos a ir por otro lado a ver cómo sale.
A verlo cómo sale.
No me atrevo a decir que eres mía. Esto no funciona así. No funciona así. No soy dueño de nada en tu vida. Ni tengo poder alguno sobre ti. Lo que es cierto es que yo sí soy tuyo, que me entrego entero y no me guardo nada, no me guardo nada. Y aunque aquí nadie es propiedad privada, solo es en tu luna llena que yo aúllo. Aquí nadie es dueño de nadie, pero a ti yo te ofrezco cada uno de mis pasos, mi voluntad de ser mejor persona, cada día mi libertad es entregarte todas mis esquinas. Aquí nadie es dueño de nadie, pero yo soy tuyo completito y sin medida. Decir que eres mía. Es que esto no funciona así. Que no funciona así.
Está como compusiste en guitarra, ¿no?
Sí. Ajá. Exactamente.
¿Cómo suena?
A mí no me interesa ese perfil. Lo que me importa es que tú quieras darme toda tu locura y todos tus quebrantos, todos tus quebrantos. Yo me encomiendo al Espíritu Santo y que sea tu ilusión acompañarme. Aquí nadie es dueño de nadie, pero a ti yo te ofrezco cada uno de mis pasos, mi voluntad de ser mejor persona cada día. Mi libertad es entregarte todas mis esquinas. Aquí nadie es dueño de nadie, pero yo soy tuyo completito y sin medida.
Santiago Cruz haciendo su tema para todo el país en Dulces y Amargos, Nadie es de Nadie. Volver a tu ciudad también, te conocíamos como baladista en comienzo, sí, más tradicional, sí, y has sumado una cosa mucho más de la tierra en los últimos tiempos, sí, ¿es así?
Sí, un poco. Creo que estuve emparentado con el folclore colombiano a través de la manera de decir las cosas. No tanto instrumentalmente ni melódicamente, pero sí en el lenguaje un poquito coloquial, mucho más campechano, sí, que demasiado sofisticado en algún punto, ¿no? Ya tuve unos coqueteos en determinadas canciones y en estas nuevas propuestas sí hay una conexión mucho más importante a la raíz, sobre todo en Canciones por Venir.
¿En las nuevas que vamos a escuchar?
No, no, spoiler, no sé. Spoiler alert, como en las series.
Es muy serio.
Spoiler alert, no se puede.
¿Lo emparentás con el hecho de haber vuelto a tu ciudad?
Yo creo que sí. Yo creo que tiene mucho que ver ese tema de haberme conectado. De hecho, me entró también como el afán de hacer... Y esto se está enterando mi manager en este momento.
Está poniendo cara de manager que se entera. A ver qué va con qué me sale.
Está poniendo cara de el artista tuvo una idea.
Ay, que es lo peor que me puede pasar.
No, en algún punto de hacer un disco con canciones de allí, por ejemplo, ¿no? Con lo que yo me crié. De una manera muy propia, pero con canciones con las que yo me crié. Que
si
muy
tu manager hacer. Se acaba de enterar, es porque todos acabamos de enterarnos.
Sí, exactamente. Es una cosa que no había verbalizado. Que ya la había trabajado interiormente, pero
o sea que
no
ya,
había
verbalizado. Ya tenés algunas canciones que pensaste incluso.
No tengo las canciones claras, pero sí tengo la asesora perfecta, que es mi madre, que toca guitarra y canta y que me crié musicalmente con lo que ella hacía. Ajá. Y seguramente le digo, dame 10 canciones que se te ocurran que son fundamentales y me va a dar 80, ¿no?
Y sería muy arriesgado si ahora te pedimos alguna canción.
Sería muy arriesgado, sí.
Por eso no lo voy a hacer.
Exacto, sí. Menos mal no lo vas
a
hacer.
Menos en
vivo.
Menos
en vivo.
El himno tenés que saberlo, el himno de la ciudad. Pero bueno,
tampoco. Mira, el tema con el himno de la ciudad es que en el Tolima, en el departamento, en la provincia, hay una canción que es característica nuestra, que es el bunde tolimense, y es conocida a nivel nacional, ajá, digamos, además es de las canciones nacionales más bonitas que hay, y se usa mucho, mucho más que el himno de la ciudad. Ajá. Entonces, por ejemplo, estás en la cancha, en el estadio, y lo que se canta es el bunde, no el himno de la ciudad, ¿no? Bueno. Me metí yo solito, ¿no?
Sí. Nadie dijo nada. Estamos acá entre amigos.
Canta el alma de mi raza en el bunde de Castilla, y es el canto el sol que abraza. Nacer, vivir, morir, amando el Magdalena, las penas se hacen buenas y alegre el existir. Da, 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 da.
Soy vaquero tolimense y en mi pecho llevo espumas. Va mi potro, otro entre las brumas, con cocuyos en la frente y al sentir su galopar, galopa el amor del corazón. Por ahí va. Es mi reto balanzar la dulzura del amor con la voz de mi cantar. El boom de... Y ahí arranca Tolima, ahí empieza el partido.
Pero todo eso lo cantan en el estadio.
Sí, claro.
Muy sofisticado para cantar en el estadio.
Todo se canta con la mano en el pecho, todo el mundo de pie, todo.
Oh, wow. Qué espectáculo.
Y al final está ese grito de, fue mi rejo va a enlazar la dulzura del amor con la voz de mi cantar, el boom de Tolima, el estadio, y arranca el partido.
No lo vamos a poder parar, que vamos a estar con el dueño de la ópera tratando de sacarlo.
Exacto, sí, sí. Hay una cosa que contaba recién Osvaldo que, de vuelta, si no lo tenías premeditado, no debe ser casual, que es el hecho de la música que estás comenzando a incorporar, las cosas musicalmente, los ritmos.
Sí.
Y el hecho de volver a tu ciudad, cuando en realidad, históricamente, hace 20, 30 años, el artista latino se iba a Miami y hacía la música lo más internacional y neutra posible.
Llamaba a Emilio Estefan y decía, producime un disco que se pueda sonar allá.
Y ya, eso era garantía, sí.
Eso se fue dando ya en todos los países con todos los artistas, ¿no? Digamos, recuerdo la revolución que fue cuando Carlos Vives aparece con su música, cuando un actor de telenovelas tendría que haber hecho otra cosa, ¿no?
Sí, sin duda lo de Carlos y ese ¿cómo se llamará eso? Ese amistamiento, no sé cómo decirlo, con nuestra raíz fue fundamental. Porque antes de Carlos, el músico colombiano... Y con todo respeto por los grandes nombres que había, pero eran básicamente la gente que amenizaba el baile, sí. ¿No? Era el...
Un entretenedor, no un artista.
Exactamente. Y no por falta de calidad, sino claro. Porque así estaba planteada la cosa.
Claro.
Carlos, de pronto por venir de ser una estrella de televisión y toda esa cosa, nos unificó. Fue como el primer artista nacional del cual todos decíamos, es colombiano.
Pero fue una locura, fue contra la corriente lo que él hizo.
Total, o sea, yo tengo un amigo muy cercano que en su momento le pidieron dinero para el proyecto y dijo que no porque era un disparate lo que iba a hacer Carlos, por ejemplo. Ahora se arrepiente y se da golpes en la cabeza. Y siempre está la historia, la leyenda, que la disquera que lo firmó, la disquera que sacó ese disco, el de La Gota Fría y tal, en aquel momento, estaba al borde de la quiebra. Y básicamente, como era una disquera de uno de los grandes magnates colombianos, digamos, que quería mucho a Carlos, dijo, antes de cerrar, grabémosle el disco a este muchacho y como despedida y cerramos. Y luego no daban abasto con el prensaje del disco, ¿no?
En todo caso puso a toda la Argentina también a cantar La Gota Fría y a descubrir una música que no conocíamos.
Y el mundo entero.
Claro.
Y esa fusión del folclore con el rock and roll, porque él es además de los grandes... conocedores de rock argentino hay en América Latina, es Carlos Vives, pues emparentó esas dos cosas y nos dio un sonido muy, muy colombiano, que después, por ejemplo, Juanes hizo lo mismo con un género muy de su región, de Antioquia, que es la raspa, la música muy paisa, hizo lo mismo, emparentó el rock and roll con esto y está el sonido de Juanes. Pero siempre a partir del fenómeno que fue Carlos Vives, y todos recorremos de alguna manera un camino que abrió Carlos.
Y así descubrimos que Colombia, por lo que vos decís, y también por lo que están trayendo todos los inmigrantes colombianos que llegan a la Argentina, es un mapa tremendamente colorido en cuanto a ritmos.
Mucho, ¿no? Mucho. Y a mí me parece de lo más interesante de la nueva propuesta musical colombiana, es justamente que lo hacemos desde distintas orillas. ¿Verdad? Están los grandes nombres de tipos como Carlos, como Juanes, como Shakira, que ya es un artista internacional. Están los nombres que hacen urbano ahorita, de los más importantes del mundo, son colombianos. Balvin, Maluma, Piso 21, que son grandes amigos. Pero está Fonseca haciendo una cosa muy emparentada con la de Carlos. Pero está Chucky Town, que tiene sonidos del Pacífico. Hay grupos de hip hop que hacen cosas muy, muy mezcladas con jazz, con temáticas de los barrios bogotanos, y eso se llaman los Petit Fellas. Estamos los cantautores, que en nuestra orilla hacemos lo nuestro también. esta avalancha de música colombiana es desde distintas sonidas, no es que es rock colombiano.
¿Y a qué atribuís esa avalancha? ¿Qué es lo que pasa?
Yo tengo una teoría muy 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 personal y que siempre cuando me hacen
pidiendo.
Exacto, que siempre cuando me hacen esta pregunta, creo que tiene que ver con el proceso sociopolítico que vivimos en los noventas, todos los ochentas y en los noventas. Es todos esos procesos sociopolíticos.
¿Cómo
siempre
podrías sintetizarlos?
A ver, todo el tema del narcotráfico, la gente con el tema de las bombas, la guerra de los carteles, la guerra del gobierno contra los carteles, la gente encerrada en sus casas, la gente sin poder salir a las provincias o moverse de un lado al otro porque estábamos casi sitiados en nuestras ciudades, y en nuestras ciudades mismas no podíamos ir a centros comerciales porque estalla una bomba, no podíamos ir a un restaurante porque estalla una bomba o llegaba algún narcotraficante y acribillaba a todo el mundo allí. Fueron momentos sociales muy complicados y que nos llevaron a que artísticamente, y ahí vamos a entrar ya en otra conversación, se empiecen a cocinar cosas musicalmente muy fuertes. Claro. Pasó en Argentina, pasó en España después del franquismo, en Cuba pasó y sigue pasando. Yo digo que en Venezuela artísticamente lo que está por venir es una avalancha enorme, porque seguramente ese proceso sociopolítico que han vivido
va a explotar,
ha cocinado abajo una cosa artística que va a hacer que eso explote. Y por ejemplo, hace poquito leía acerca de un género que derivó de la propuesta de Carlos, que fue el tropipop. De pronto era la manera que tenían los muchachos de la capital de conectarse con la costa caribe, porque claro, no se podía ir.
O sea que hace un tiempo tuvimos acá un programa con colombianos que estaban viviendo en Argentina,
sí.
Estudiantes que quisimos para conocerlos, para saber cómo vivían. Y una de las cosas que más nos llamaba la atención a nosotros y a los oyentes es esto que contás, que por ahí no es tan conocido. Uno de ellos, recuerdo que decía, una chica decía, yo no pude conocer Colombia.
Sí.
Conozco mucho más de Argentina, vine acá, pude recorrer, pero yo no pude conocer una ciudad que estaba a 100 kilómetros de mi casa.
Exactamente.
Esa sensación, que para nosotros es desconocida, es imposible, digo, efectivamente, algo ha hecho en todos ustedes, ¿no? Porque no poder conocer una ciudad que está a 100 kilómetros de tu casa...
Total,
digo, porque, es más, recuerdo la ingenuidad con la que preguntábamos, ¿pero qué pasaba si ibas? Y me decía, no iba.
No pasabas.
No pasaba.
No volvías.
¿Así fue tu adolescencia en tu ciudad?
Mi ciudad tiene una cosa muy particular, porque en esa provincia, por ejemplo, fue que nació la guerrilla colombiana, en el norte de esa provincia, pero también ya cuando la cosa se emparentó con el narcotráfico y todo esto, esa provincia era como el balneario, tanto de los carteles, iban allí a descansar.
Entonces
no había mucho problema de enfrentamientos públicos, pero sí la realidad abajo era de una dinámica complicada. Yo estuve en la calle y me dispararon, porque sí.
¿Cómo?
Porque un tipo estaba sentado con el tipo equivocado, y de afuera del otro lado de la calle un tipo sacó un revólver y disparó, y estaba vinculado con temas de narcotráfico. Yo tenía 17 años, ¿no? Nosotros convivimos con eso, ¿no? Es parte de nuestra realidad de determinada edad hacia atrás, ¿no? Ya los muchachos que nacieron, no sé, 2000, mis hijos vivirán una realidad distinta. Una hija de 5 años, un nene de 3, que crecerán con otra cosa y con otra dinámica, espero que mejor. Pero los que tenemos mi edad, o un poquitico menos, y obviamente más.
Hoy la situación es totalmente distinta.
No sé si totalmente distinta es la manera de decirlo, es distinta. Pero el problema o los problemas fundamentales no se han solucionado. El narcotráfico sigue siendo el negocio que es, y no solamente por culpa de la producción, sino del consumo a nivel mundial, sigue siendo el problema que es. La equidad, la inequidad, mejor, social, sigue siendo el problema que es. Y esas dos cosas juntas hacen casi que la tormenta perfecta. Claro. Con lo cual es muy difícil decir que sea una situación. Es distinta, claramente se puede viajar, como tú dices. Ahora el tema es tener el dinero para poder viajar.
Claro. Claro, ahora ya tiene el problema que tenemos todos. Ahora, me preguntaba, entonces cuando eras chico, sí. Y estaban este problema, más allá de que haya sido la playa de verano de todos los que estaban peleando, una gran concentración, un recital, por ejemplo, ¿era un problema?
Y es que no había. Primero porque no teníamos los artistas que convocaran mucho, porque esto es el arranque de Carlos, digamos, año 92, pero hacia atrás. Yo la primera vez que fui a un estadio a ver a un artista fue a Carlos, justamente, en el año 93 o 94. Antes eran en los clubes, en las fiestas de pueblo, tal, tal, y podía ser un problema, ¿no? Y los artistas internacionales no iban por temor a lo que se leía en la prensa. Entonces, ese problema no lo teníamos porque no había grandes recitales.
Los músicos argentinos que iban a fines de los 80, los rockeros, volvían y contaban con sorpresa que en los noticieros había una sección fija que era la narco noticia o el narco minuto con las muertes o asesinatos que ocurrían a diario.
Y eso le
sorprendía esa cotidianidad que
terminaron
había en esa
época. Siendo 30 minutos de narco noticias o una hora de narco, no solamente un minuto. Sí, a nosotros nos tocó cotidianizar situaciones muy dolorosas, ¿no? Masacres en pueblos que si no pasaban de los 50 muertos, pues no era tan grave, ¿no? Apenas fueron 20. Y ya a partir de uno es una tragedia, ¿no? Pero de pronto es un mecanismo de defensa del ser humano para... No me puedo seguir, si sigo sorprendiéndome
no puedo soportarlo. Santiago, hay muchísimos mensajes de todo el país, de leche, de gente de todas partes que dice, creemos que hasta el arroz con leche le queda bien, así que puede cantar cualquier cosa. Mandale, qué linda sorpresa para esta tarde, de besos para las mariposas del club en Argentina. Bueno.
Un abrazo a toda la gente del Club de Fans, a las mariposas, a Aquí Me Tienes, al Santicus Club, a toda la gente.
Hay muchísimos mensajes. Te agradecemos mucho que hayas pasado por acá.
Por favor, a ustedes.
Ha sido muy placer. Lindo. Ya tenemos que ir al informativo, con la canción que hiciste con Miranda.
Ah, buenísimo.
Que, bueno,
en buena onda nos despedimos entonces.
Exactamente. Bueno, estuvieron en tu show y fue muy buena onda, ¿no?
Y hace poquito que fueron a tocar a Colombia, después de 10 años, también me invitaron a cantar con ellos. Una delicia cantar
la
con ellos.
La memoria de los sentimientos.
Así es.
Hermoso tema. Santiago Cruz, muchas gracias por haber pasado por acá.
A ustedes, gracias.
Santiago Cruz en Dulces y Amargos.
Que ya no tengo memoria.
Te recuerdo que Santiago va a estar en Neuquén el 3 de noviembre, en Mendoza el 5 de noviembre, en San Juan el 6 de noviembre y en Villa María de Córdoba el 10 de noviembre. Así que Neuquén, Mendoza, San Juan, en Villa María el 10.
Todos con Abel.
¿Todos con Abel Pinto?
Sí.
9, el 3 en Neuquén, el 5 en Mendoza, el 6 en San Juan y el 10 en Villa María de Córdoba. Abel Pinto, Santiago Cruz. Bueno, somos.
Deja su huella en cemento fresco y pasa el tiempo y sigue ahí. Pasa gente y sigue ahí. Un monumento a la memoria de mis sentimientos. Que dejaste tu nombre sobre mí. Como quien firma escondidas en cemento fresco. Y yo que di cuenta me di, no quise ver que estaba aquí. Un monumento a la memoria de mis sentimientos. Quisiera vivir con libertad. Creí tener resuelto el veredicto en tu caso. Pero al final de cuentas tengo que resignarme. ¿A qué dejaste tus manos sobre mí? Como quien deja su huella en cemento fresco. Y pasa el tiempo y sigue ahí. Pasa gente y sigue ahí.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.